Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 13 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Desde la Fiscalía General del Estado a la Presidencia del Gobierno y de ahí a los medios. Así circuló, según el instructor del Tribunal Supremo, el correo electrónico con la información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso la noche del 13 de marzo. Lo dice el instructor en el auto con el que llama a declarar como imputado a Álvaro García Ortiz para el 29 de enero. Al día siguiente, está citada la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Además, el juez amplía la causa a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica del propio García Ortiz. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. De Fiscalía General a Presidencia del Gobierno. Ese fue el camino del correo filtrado con los datos del novio de Ayuso. En Moncloa se hicieron gestiones para que se publicase en elplural.com y desde Presidencia, explica el juez Hurtado, se envía al entonces líder socialista madrileño, Juan Lobato, para que lo usara políticamente en la Asamblea de Madrid. Con contundencia, el magistrado dice que se puede hablar de una dinámica delictiva para divulgar por medio de filtraciones a través de medios de comunicación información sobre la intimidad de una persona y encuentra una base indiciaria sobre la relevante participación de García Ortiz. Habría dirigido los pasos aprovechando su situación de superioridad y otros fiscales se prestaron a ponerse a su disposición. Una participación preeminente, tal como destacó la UCO, unidad a la que Hurtado valora. El trasiego de intercambio de mensajes es suficientemente indicativo de su papel relevante, señala Hurtado, y extiende la imputación a la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe. Está en contacto con Pilar Rodríguez, a quien pide la documentación del novio de Ayuso. Indicios de una acción coordinada de Villafañe, Rodríguez y García Ortiz.
El gobierno mantiene su apoyo cerrado al fiscal general a pesar de esta imputación. Da lo mismo. Insisten en denunciar que, según ellos, se persiga al que lucha contra un delito y critican que no se investiguen otras filtraciones. Bueno, desde el PP vuelven a pedir la dimisión de García Ortiz. Escucha a Fernando Grande Marlaska y a Borja Semper.
Lo único que se hizo es contestar a una noticia absolutamente errónea. No había habido una propuesta de acuerdo por parte de la Fiscalía, sino que la propuesta de acuerdo venía de la defensa.
Debería de haber presentado su dimisión. El gobierno de España debería decir que este es un comportamiento inaceptable. Pero es que, según este auto, el gobierno estaba en el ajo. El presidente del gobierno probablemente estuviera en el ajo.
Quédate con la frase. De la Fiscalía General a Moncloa. El segundo protagonista del día, hombre, José Luis Ábalos, que ha defendido en el Congreso los argumentos por los que, según él, el Congreso debe rechazar el suplicatorio solicitado por el Supremo. Ábalos dice que es inocente, se declara víctima de una cacería política para hacer caer al gobierno progresista y reformista. Ábalos, está falta decir feminista. Y ya tenemos todo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 80 páginas de alegaciones con las que Ábalos quiere evitar que el Supremo le investigue en el caso Coldo. Y es que el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez asegura que es objeto de una cacería política, una operación sucia, repleta de irregularidades y mucha cloaca. Pide además que traten las filtraciones que ha habido en su caso igual que las que hacen que el fiscal general esté imputado. Eso dice demostraría que la justicia es igual para todos.
Estoy completamente convencido de mi inocencia. Igual que estoy completamente convencido de la cacería política de la que simplemente no soy objeto. Soy un elemento, como digo muchas veces, desechable. El objetivo es el gobierno.
Ábalos salía de la comisión convencido de que ha hecho dudar a los diputados, sobre todo a sus antiguos compañeros del PSOE, aunque su larga experiencia en política le lleva a asegurar que la decisión que conozcamos mañana ya está tomada desde Ferraz y que solo quedará que la apruebe el primer pleno ordinario que celebre el Congreso.
Lo del elemento desechable, si lo decimos otros, se nos querella. Pero bueno, no está mal como frase. Soy un elemento desechable. Bueno, mientras tanto, el gobierno intenta cambiar el paso del debate público, alejarlo de los tribunales y centrarlo en temas como el problema de la vivienda. ¿Qué problema? Por supuesto que lo hay. 24 horas después de que los varones del PP pactaran una batería de medidas, Pedro Sánchez ha anunciado hoy otras tantas.
Me comprometo, nos comprometemos a volcar todos los recursos del Estado en esta causa. De hecho, lo estamos haciendo ya. No vamos a dejar ni un ápice de esfuerzo en lograr este propósito. Nos vamos a dejar la piel en esta causa, porque la causa de la vivienda es la causa por una sociedad más justa.
El PP apuesta por agilizar trámites y liberar suelo. El gobierno prefiere intervenir el mercado con incentivos fiscales, actuar contra los pisos turísticos o prohibir que los extranjeros no comunitarios compren vivienda en España. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El hilo conductor de las 12 medidas gira sobre la intervención del mercado ante una situación definida como crítica por Pedro Sánchez tras casi 7 años en el poder. Su plan se traduce en transferir a la nueva empresa estatal hasta 33.000 viviendas, incluidas las de la Sareb, y 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial. La creación de un sistema de garantías para proteger tanto a propietarios como inquilinos, ayudas a la rehabilitación de pisos vacíos. En el camino se cruza la exención total del IRPF a quienes alquilen a precios asequibles, o por contra va a penalizar con el incremento de un 100% del gravamen a los extranjeros de fuera de la Unión Europea para vetar la adquisición de casas. Se eliminará las ventajas fiscales de socimis y grandes fondos. Los inmuebles turísticos tributarán como un negocio. El Ejecutivo endurecerá también la regulación de los alquileres de temporada. Sánchez coloca el origen del problema en la etapa de José María Aznar y acusa al PP de anhelar el modelo de la burbuja inmobiliaria. Unos y otros únicamente coinciden en la necesidad de reformar la ley del suelo.
A las 9:30 en nuestra clase de economía vamos a analizar en detalle el problema de la vivienda. También te contaremos lo que sepamos sobre la reunión que mantienen esta tarde la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ya sabes, ministra de Trabajo y alguien que se acerca mucho a mala persona, que es lo como le llamo. Bueno, sobre la mesa, sus diferencias públicas en cuanto a la reducción de la jornada laboral.
Esta tarde debatiré con el ministro Cuerpo y estoy segura que alcanzaremos un acuerdo en el respeto a los acuerdos fraguados en el seno del diálogo social en nuestro país.
Qué raro habla, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos sigue la lucha contra los incendios de Los Ángeles, que se han cobrado ya la vida de 24 personas. 6 días después, los fuegos siguen lejos de estar controlados y la situación se presenta complicada por los fuertes vientos que se prevén hasta este miércoles. David Arandete, Estados Unidos, buenas tardes.
Buenas tardes. La tragedia de los incendios en Los Ángeles sigue empeorando. 4 focos activos han arrasado ya 160 kilómetros cuadrados tras 6 días. Los bomberos están lejos de contenerlos. Hasta el momento se han confirmado 24 víctimas mortales, aunque las autoridades temen que esa cifra aumente, ya que muchas personas quedaron atrapadas en sus hogares. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, acaba de señalar que el peligro está lejos de haber pasado. Local, state and federal firefighters continue. Los bomberos a nivel local, estatal y federal siguen con los esfuerzos de contención. Están haciendo algo de avances, pero hay que ser claro, la situación es extremadamente activa, ya que los vientos vuelven a tomar fuerza. Estos vientos, de hecho, se van a intensificar este martes y alcanzarán 80 kilómetros por hora en las zonas bajas y hasta 120 kilómetros por hora en áreas montañosas. Mientras tanto, el presidente Biden controla la situación desde Washington, pero Donald Trump, que toma posesión del cargo en una semana, acusa a los demócratas de ser responsables de este desastre.
Y un asunto más, de vuelta a casa, Nacho Cano ha declarado esta mañana 2 horas ante el juez que investiga la presunta contratación irregular de becarios extranjeros para su espectáculo Malinche. Ha negado que hubiera nada ilegal, aunque asegura que él no se encargaba de esos temas. Luego, a la salida, le mando un mensaje a Pedro Sánchez.
Y tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú vas a por mí, pero yo no voy a caer porque yo no merezco caer. Porque yo llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero, y yo no merezco caer.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
Ser juez instructor del Supremo no es cualquier cosa, Ángel. No toca de oído como hacen los políticos. Tiene técnica jurídica, experiencia y lo que escribe negro sobre blanco tiene sustancia. Confió Ángel Hurtado en que el volcado del móvil del fiscal general del Estado, altísimo servidor, al que no quiso presuponer ninguna intención de ocultar datos a la justicia, aportaría algún indicio sustantivo, pero García Ortiz tenía 0 mensajes, como dijo la UCO. Pero hay más dispositivos telefónicos y el juez no ha parado. Hay más personas involucradas en la dinámica delictiva, como él mismo llama, en el auto que cita a declarar al fiscal el próximo 29 de enero. Y de ese hilo ha tirado. Todavía es pronto para aventurar nada, pero sí sabemos ya que Presidencia del Gobierno estaba en la pomada a través de la jefa de gabinete, del jefe de gabinete de Sánchez, hoy ministro López. El móvil de Lobato no miente y él no tenía borrados los mensajes. ¿Y está el fiscal general del Estado para traficar con información y contraprogramar relatos políticos contra el presidente del Gobierno? Pues parece que no. Esto, Ángel, tiene muy mala pinta.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáenz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Hoy es el día después del palizón del Barça al Madrid.
Dura resaca hoy para el conjunto blanco, mucha gente señalada en el equipo de Florentino Pérez, Carlo Ancelotti y por supuesto también los futbolistas que quedaron ayer retratados con esa derrota por 2-5 frente al Barça. Por cierto, hoy el comité de apelación mantiene los dos partidos de sanción a Vinicius, que no podrá jugar las dos próximas jornadas de Liga. En cambio, en el Barça, Ángel, semana magnífica para todos, para Laporta, para Hansi Flick y para los jugadores. Por cierto, que el presidente mañana a las 10 en Barcelona va a dar rueda de prensa para explicar todo lo que ha pasado en las últimas semanas con el caso Dani Olmo. Esta semana tenemos Copa del Rey con dos bajas importantes, una en el Barça, Íñigo Martínez, y otra en el Betis, Lo Celso. Ambos equipos se van a medir el próximo miércoles en la eliminatoria Copera. Te cuento que el Valencia ha hecho hoy oficial un fichaje, el de Max Aarons, que hoy tenemos fútbol, hay Liga, a las 9, Real Sociedad Villarreal, y también te cuento que tenemos tenis, hoy ha debutado Alcaraz, ha ganado, y también victorias de Carballés y de Davidovich.
Gracias, Charlie.
Chao.
Nos oímos en un ratito. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 7 grados ahora mismo en el centro de la capital. Empezamos la semana con cielos despejados, temperaturas en descenso y alerta por frío en Alcalá de Henares. Esta noche bajamos hasta los menos 4 grados en el centro. Mañana amanecemos con heladas y a pesar de que el día será soleado, el termómetro no va a superar los 8 grados de temperatura. En cuanto al tráfico, ahora mismo tenemos un accidente complicado en la M40 a la altura de Mercamadrid que está generando retenciones en ambos sentidos por el efecto Mirón. También en la M40 hay retenciones en Hortaleza, dirección A2, en Coslada, sentido A3 y en Pozuelo hacia la A5. Salvo eso, vas a encontrar retenciones de salida por la A3 en la zona de Rivas, la A4 en el entorno de Pinto y la A6 a su paso por Majadahonda. Y por último, de entrada, lo peor está en la 1 a la altura de Las Tablas. Y por cierto, esta madrugada empiezan los trabajos de acondicionamiento en la 5, así que puedes encontrar molestias si circulas por la zona. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Hoy, 13 de enero, se cumplen 30 años del estreno de Pulp Fiction en España. La película de Tarantino que nos dejó, entre otras cosas, una de las escenas de baile más icónicas de la historia del cine. Y es que gracias a momentos como ese, podemos bailar de película. Bueno, siempre hay excepciones, como John Uriarte, que no me digas por qué, pero su personaje favorito de Pulp Fiction es el señor Lobo, por una escena concreta en la que dice... Venga, sube.
Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama?
Señora Mia Wallace.
¿Y cómo se llama su amigo?
Vincent Vega.
Bien, a ver lo que saben hacer. ¡Vamos allá!
¡Ahí vamos!
Y listo, luz. Y entrado, Espósito.
Fantástico, fantástico baile.
Bueno, sobre todo más porque este te descalzas, te pones en calcetines, empiezas a hacer lo de los ojos y lo de ponerte las manos delante. En el cine lo habitual era bailar a Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, pero la mayoría, sobre todo los chicos, no sabíamos bailar hasta que llegó por fin Travolta.
¿Serías tú?
Claro, de ti voy a hablar después.
Correcto.
Pero nos daba cosa bailar. Claro, como le decían a Kevin Kline en In and Out, sonaba raro.
Hemos llegado a la parte más complicada del comportamiento masculino.
¿Cuál?
El baile. Los hombres, los auténticos machos, no bailan.
¡Ah, por favor!
Bajo ninguna circunstancia. Los machos no bailan. Trabajan, beben, tienen la espalda hecha polvo, pero no bailan. No te muevas, estate quieto, haz lo que quieras, pero no se te ocurra bailar.
¡Adiós!
Me encanta lo de trabajan, beben.
Beben y se rompen la espalda. Bueno, hay excepciones, como decíamos, como el Tron.
Sí, es verdad.
Es el Travolta de Cuatroca.
Siempre lo fui.
Pero son los menos. Y ya que hablamos de mi tocayo, de John Travolta, a Travolta
sí, bueno,
le debemos...
ahora resulta que John Travolta lo mismo que John en vasco. Vale, sigue.
Bueno, viene de lo mismo, ¿no?
Sí,
de Joan.
Sí. De Joan, sí, Laporta. De Joan Laporta. Sí.
Bueno, le debemos muchos pasos de baile para torpes. Por ejemplo, los de Gris.
Sí, un ejemplo. Levantamos el brazo, ahora que está tan de moda Franco, y hacemos como que señalamos el horizonte con esta canción. ¿Esta es la del coche?
¡Ay, ay, ay! ¡A que estáis haciendo todo lo de la manita! ¡Vamos allá!
Lo de la manita y como que tiras de la cadena.
¡Ay, ay!
¡Oh, oh, oh!
Imprescindible los cuellos subidos.
Qué pedazo de canción, ¿eh?
Grandiosa. Y nadie puede decirte que lo bailes mal si haces esto. Ahí vamos. Bueno, otro paso es el de moverte hacia los lados, como si fueras un jugador de balonmano defendiendo, pero con el ritmo de un muñeco de futbolín.
Sí, es lo que hace Hugh Grant en Love Actually. Ojo al final, es vital saber cómo disimular si te han pillado bailando.
Ojo, ojo a lo que dice al final.
Sí, Mary, ¿podemos cambiar la cita con el embajador japonés a mañana a las 4?
Por supuesto, señor.
Estupendo,
es cuando te pillan, es lo que tiene ese primer ministro que te pille. Bueno, bailar en pareja también se aprende en el cine, incluso un tango. Seas torpe de piernas o no veas
nada. Es muy difícil el tango. Para ello lo mejor es seguir las indicaciones de Al Pacino en Esencia de Mujer.
¿Te gustaría aprender el tango, Donna?
Creo que tendría un poco de miedo de cometer un error.
Es sencillo. Eso es lo que hace que el tango sea genial. Si cometes un error, si te haces un lío, solo sigue bailando.
De acuerdo, voy a probar.
Voy a necesitar algunas coordenadas.
Pues la pista es de unos 6 metros por 9 y usted está en la parte larga. Hay unas mesas alrededor y la orquesta está a la derecha.
Y el tío baila.
¡Qué guapa!
Sí, señor. Aquí comprendí que yo, viendo bien, piso más que Al Pacino siendo evidente. Pero bueno, en el 30 aniversario de Pulp Fiction queremos recordar escenas en el que el cine nos ayudó a los que no sabemos bailar.
Bueno, incluimos en la lista el videoclip Thriller de Michael Jackson porque ha salido en muchas pelis. Basta como verse como John Uriarte.
Lo que viene siendo un zombie.
Correcto.
Alguno exagera cuando en realidad se mueve menos que una momia y no hace falta que exagere, pero bueno. Luego está el baile sexy, claro, que invita a quitarse la ropa.
Aquí da igual que sepa bailar o no, lo importante es que sepas... Bueno, saca el hielo y un sombrero.
No abras aún los ojos, por favor. Saca la lengua.
Se ha jodido.
Más.
¡Ey! ¿A ti te has bailado esto?
Lo he hecho yo.
¿Ah, sí?
Lo he hecho yo en una discoteca.
Joder.
Ahí voy.
A ver.
¡Ahí voy!
¿Pero con la persianita y todo?
No había persiana. No. Bueno, otro día seguiremos con escenas del cine para torpes.
Sí.
Que no saben bailar. Pero hoy nos vamos a quedar, si te parece, Expósito, con el hacer que tocas la guitarra sin guitarra.
Sí, basta quedarte en gallumbos, solo con una camisa, con calcetines, patinas por el pasillo y pones esto. Wow, esto es Bob Seger.
Ahí vamos. Tom Cruise bailaba esto. Uh-huh. Yo lo de hacer que toco la guitarra a lo gordo, patinar, esto es verídico, me cargué una vez el espejo de una discoteca.
Sí.
Porque dije, voy contra ello.
Ahora se llama patinar.
Ahí vamos.
El decimoctavo cubata se llama patinar. Bueno, gracias, John.
Saludos.
Adiós. Nos damos un paseíto por las redes. Está calentito el tema judicial con dos protagonistas y lo que les rondaré. José Luis Ábalos y Álvaro García Ortiz. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ábalos, que ha presentado alegaciones contra su suplicatorio, que se vota mañana en el Congreso, y bueno, dice que está recibiendo una cacería política. Y en el caso del fiscal general, el Tribunal Supremo le ha citado a declarar el próximo 29 de enero. De todo esto hablas en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Tamara que le parece tremendo que el fiscal general todavía no haya dado un paso al lado.
Las 7:27, ¿o no? Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
El instructor del sumario sobre o contra el fiscal del Estado ha dado un paso más, polémico paso, al apuntar una responsabilidad directa de la presidencia del gobierno. asociaciones judiciales, entre tanto, apelan al Parlamento Europeo para que les ampare contra el proyecto de ley que limita las actuaciones judiciales. Y por último, tanto el Gobierno como la oposición parecen haberse acordado de repente, como en el anuncio de los donuts, de que existe un problema grave con la vivienda y prometen una lluvia de medidas, eso sí, cada uno desde su prisma ideológico. Lo hablamos luego. Buenas noches.
Lo hablamos luego, Ignacio. Apuntado queda. Hoy, a las 9, 8 en Canarias, analizaremos en nuestro tema del día esa propuesta, esa proposición de ley del PSOE para prohibir las acusaciones populares, partidos, asociaciones, para dar marcha atrás. Al caso Begoña, al caso del brother artista, la que se puede liar. Bueno, también la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Nuestro tema del día. De los años 80 seré como el tipo que algún día fui. Será. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600-544-555, 600-544-555 y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Chao. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, con el seguro de hogar de Línea Directa proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio. Sí o sí, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, el CNI mantuvo contactos esporádicos con el imán de Ripoll, aquel cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils, pero lo descartó por su tendencia al engaño. Es la conclusión de las actas de las visitas de los agentes del CNI a la cárcel de Castellón, donde cumplía condena por tráfico de drogas. Fueron 3 entrevistas, le dieron un teléfono por si tenía algo que aportar. Estos detalles los conocemos después de que el gobierno desclasificara las actas tras otra cesión al independentismo catalán. Segunda, el juez que investiga a Íñigo Errejón por presunto delito de agresión sexual rechaza aplazar su declaración. Así tendrá que comparecer como investigado este jueves, después de que lo haga la denunciante Elisa Mouliá. La actriz le denunció por haber recibido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual. Tercera, el fiscal general de Venezuela emite una orden de detención contra Leopoldo López, que reside en España desde 2019. Esto a raíz de que López dijera en redes sociales que había que considerar seriamente una intervención militar en Venezuela, tal y como propuso Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. En paralelo, Venezuela ha reabierto su frontera con Colombia y Brasil, lo hace 3 días después del autogolpe de Maduro. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, pues yo te cuento que el gobierno ha presentado hoy su plan de vivienda para contener los precios del alquiler y compra. Te recuerdo que llevan 6 años en el gobierno. Bien, entre las medidas anunciadas por el propio Pedro Sánchez destaca, por ejemplo, las ayudas a propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles. Es una de las 12 que ha presentado hoy, un paquete de medidas en el que también se incluye la limitación de compra de casas a los extranjeros de países ajenos a la Unión Europea que no residan en España, por ejemplo, un británico o, por ejemplo, un estadounidense. Además, el gobierno ya ha transferido más de 3.000 viviendas y 2 millones de metros cuadrados de suelo para que se construya, dice, vivienda asequible. Un plan, este de Sánchez, que llega a Ángel un día después de que el Partido Popular anunciara el suyo, en el que destaca la promesa de construir más vivienda y la bajada de impuestos para jóvenes al comprar.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar ese problema de la vivienda que al parecer ha surgido así, nuevo, de la noche a la mañana. Todos los días hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿hay algo en lo que Donald Trump tiene razón? Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues ya sé que es arriesgado defender a Donald Trump, pero creo genuinamente que hay algo en lo que sí tiene razón. Me atrevería a decir que toda la razón, incluso. En enero de 2016, el presidente electo de los Estados Unidos dijo que tenía un electorado tan fiel que podría ponerse a disparar en la Quinta Avenida y que sus votantes seguirían apoyándole. Hay quien cree que aquello fue una exageración, pero yo estoy convencido de que estaba en lo cierto. El ejemplo de Trump es además perfectamente trasladable a España. Hoy hemos conocido que el juez que instruye la causa de la revelación de secretos de la pareja de Ayuso ha citado al fiscal general del Estado y a 2 de sus subordinados a declarar como imputados. El juez de sala de lo penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, apunta a la Moncloa como uno de los destinatarios de la filtración. A la vista de los indicios existentes hasta el momento, existen razones fundadas para pensar que el correo se dirigió primero a la presidencia del gobierno y que desde la Moncloa se filtró posteriormente al plural. A falta de que se demuestren estos extremos, ya hay quienes están recomponiendo un relato que haría moralmente digerible una filtración semejante, en la que la presidencia del gobierno estaría formando parte de una trama supuestamente delictiva. Es decir, hay corifeos que ya están explícitamente anunciando que estarían dispuestos a legitimar un delito con tal de desactivar a un rival político. No hablamos de trolls en redes sociales ni de fanáticos anónimos. Se trata de periodistas e incluso de académicos que cada poco intentan alterar los intentan advertirnos de los riesgos a los que está sometida la democracia liberal. Lo que en su día dijo Trump y lo que prueba esta grotesca labor de defensa de lo indefendible demuestra la corrupta relación que existe en ocasiones con nuestras ideas políticas o con los partidos que dicen defenderlas. En la guerra del nosotros contra ellos, cualquier cosa estará legitimada siempre y cuando la hagan los nuestros. A Trump le seguirán votando pase lo que pase y a Sánchez, su feligresía, le seguirá perdonando todo. Si quieren legitimar la corrupción, que lo hagan, pero al menos que por favor que no lo hagan en nombre de la democracia y que nos dejen en paz.
Gracias, profe.
Gracias, hasta mañana.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar parece sacada de una peli. La Guardia Civil acaba de desarticular una organización criminal acusada de introducir droga en varias prisiones españolas utilizando drones. De noche un operador guiaba este artilugio desde el exterior de la cárcel a un kilómetro de sus muros, guiándose con una baliza que habían colado dentro de la prisión, la aproximaba hasta la ventana con barrotes del interno. El preso recogía la mercancía en pocos segundos y el artefacto regresaba a base. Un método limpio, eficaz, sin riesgos, que además plantea una cuestión preocupante. En este caso era hachís lo que introducían, pero ¿se hubiesen querido meter armas? ¿Explosivos? Todos los lunes hablamos de sucesos, seguridad interior, con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cómo arranca esta película?
Pues mira, la verdad es que fue por casualidad, hace unos meses, después de una de las entregas de droga en la cárcel de Alcolea, en Córdoba, pues el dron utilizado sufre un problema técnico y el caso es que se estrella cuando iba ya a regresar a la base, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la mala suerte que hay es que para la organización es que ese dron cae muy cerca de los muros de la cárcel, de modo que es recuperado, en unas horas es recuperado por la Guardia Civil, que obviamente, nada más verlo, empieza a poner en marcha una investigación, porque eso era muy preocupante. Tanto la dirección de como los funcionarios del centro cordobés pues colaboraron desde el primer momento en las pesquisas, y en particular sobre una cosa, sobre el perfil de los internos que podrían haber recibido estos envíos, ¿no? Así, de esta forma es como se puede identificar al cabecilla de la trama, que por cierto estaba recluido en este centro penitenciario.
¿Qué se sabe de esta banda?
Mira, lo que ha trascendido es que era originaria de Ceuta, donde por cierto es habitual el uso de drones para el traslado de droga desde un lado de la frontera al otro, y también que disponía esta organización de un grupo itinerante que actuaba por todo el territorio nacional. El grupo salía de Algeciras y luego se iba en coche a diferentes centros penitenciarios de la península, y dentro de la organización pues existía un claro reparto de funciones, en las que por supuesto cabe destacar la del especialista en el vuelo de drones, que habían sido además adaptados para el transporte de distintos objetos y que volaban en horario nocturno sobre los distintos centros penitenciarios. Precisamente una de las principales modificaciones que hacían en los artefactos era eliminar cualquier tipo de emisión de señales lumínicas, porque era la manera de no ser descubiertos, ¿no? Y se sabe que han actuado, fíjate, además de en Córdoba, en las prisiones de Villanueva, es decir, en Valladolid, en Dueñas, que es la de Palencia, y en Albolote, en Granada. Esto, al menos de momento, que se sepa.
Oye, más allá de meter un dron en el patio y que alguien lo coja, eso no es tan sencillo. Pero es mucho más complicado llegar a la celda exacta donde estaba un tío que te lo cogía por la ventana.
Claro, y eso es lo que te demuestra que esta es una organización muy, muy especializada. Lo que hacían es que ataban a la carcasa de los artefactos una cuerda y un sedal transparente con el que anudaban la mercancía, tanto la droga como otros objetos. Luego los drones sobrevolaban los centros penitenciarios y se dirigían a las ventanas de las celdas previamente acordadas. Era entonces cuando el receptor, digamos, cortaba el sedal, se hacía con los efectos transportados. Hay que decir que los drones además realizaban varios vuelos nocturnos en un corto periodo de tiempo, de modo que podían hacer distintas entregas en esa misma noche, y eso, por supuesto, aumentaba su eficacia.
Esto quiere decir que, por supuesto, tenían infraestructura fuera, tanto de distribución, compra como transporte, pero dentro para recibirla.
Claro. Claro, lo suficiente para recibir, ocultar y distribuir la mercancía entre los internos. Tenían presos especializados en distintas funciones, entre ellos estaba precisamente, como te decía antes, el líder, que además era el encargado de coordinar con el jefe del grupo itinerante la operativa de vuelo, es decir, el que decidía la hora óptima para que se produjese esa recepción, para que no hubiese problemas, ¿no? Y además lanzaba desde la celda señales lumínicas, pero además contaba con sistemas de geolocalización, y esto sí que es interesante, para señalar el punto exacto de recepción de la mercancía. Es decir, esas señales se introducían luego en el dron, y el dron, por supuesto, era cuando podía encontrar el punto exacto de entrega, ¿no? Y una vez en el interior del centro penitenciario, pues la organización contaba con otros reclusos especializados en la ocultación y distribución final de la droga y el resto de efectos que metían, uh-huh. y que, por supuesto, pues aumentaban su valor de mercado pues de una forma exponencial, como te puedes imaginar. Es decir, todo perfectamente planeado.
¿Cuántos detenidos hay?
Mira, de momento hay 6 y entre detenidos e investigados, algunos dentro de prisión, como te decía, pero yo creo que ese número va a poder aumentar a medida que avance la investigación. Entre los arrestados, como ya hemos comentado, está el jefe del grupo itinerante, y fíjate, en el registro de su vivienda se interviene material electrónico e informático, así como artefactos de inhibición y detección de señales. Asimismo, a lo largo del desarrollo de la investigación, pues se han confiscado 5 drones que ya habían sido utilizados para sobrevolar los centros penitenciarios, o que al menos estaban a punto de hacerlo. Estaban ya con todo perfectamente preparado. Además, también se han intervenido teléfonos móviles y varias dosis de hachís en forma de tabletas, que eran las que luego introducían, ¿no? Eso fuera, porque dentro de la cárcel, a los presos implicados, los funcionarios de Alcolea, les han intervenido 4 teléfonos móviles, una baliza de señales, de la que ya hablábamos antes, y más de 500 gramos de hachís.
Y una última cuestión, Pablo. Antes hablábamos de que esta operación pone sobre la mesa un nuevo riesgo para la seguridad de los centros penitenciarios. En las últimas semanas, entre los 2 que se fugaron de Fontcalent tirando una cuerda, el incremento de actos de violencia contra los funcionarios. La verdad es que la situación de los centros en España empieza a ser más que preocupante.
Cuanto más especialización tenemos en la delincuencia, más peligro, más riesgos hay en los centros penitenciarios, como es natural. Y es cierto que se han producido todas estas cosas que comentas. Pero es que además estamos hablando de qué es lo que pueden haber metido, qué es lo que podrían haber metido. Y esto es lo que nos hace pensar a todos. Esto va a obligar a tomar más medidas de seguridad en los centros penitenciarios, y me estoy refiriendo concretamente pues a aparatos de inhibición de señales, que son los que hacen que caigan los drones. Esto ya se ha experimentado en las sedes de importantes sedes del Estado, y la verdad es que se ve que es realmente eficaz. Es la prueba de que esto es un enorme peligro, y no lo podemos olvidar, es que los drones se utilizan en conflictos bélicos, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania.
Sí, sí. Oye, eso de los drones, para el capítulo drogas, ¿desde cuándo?
Pues fíjate, esto viene desde 2020, ya hice alguna crónica entonces de que se empezaban a... porque empezaron a aparecer drones, a encontrarse drones justo al lado de la frontera entre Marruecos y Ceuta, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empezaban investigaciones y se daban cuenta de que eran traficantes de droga que aprovechaban los drones para meter pequeñas cantidades, pero claro, hacían los viajes una y otra vez, con lo cual podían meter bastante cantidad. Pero es que en noviembre pasado la policía desarticuló en Algeciras una organización que introdujo en España grandes cantidades de hachís de esta forma, ¿no? Eran narcodrones que habían sido además fabricados de forma artesanal en Ucrania y que tenían capacidad, fíjate, para portar paquetes de unos 10 kilos.
Madre mía. Continuará, y no es una película. Hechos reales. Todos los lunes, asuntos de seguridad e interior con Pablo Muñoz. Gracias, compañero.
Gracias, Ángel.
Cuídate, Pablo. Chao.
Chao.
Como todos los días, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
¡Ay, qué bien te veo! Mira, hoy se lo va a comer la ministra de las Haciendas españolas, la que tiene una lengua que fija, limpia y da esplendor, María Jesús Montero. Ya ha empezado a hacer campaña para las autonómicas de Andalucía. Faltan 2 años, pero es que ya va... como en la SER. Un paso por delante. Aquí tienen a la candidata impuesta de la oposición, o a la ministra, que es que con tanto cargo tampoco se sabe, en el ayuntamiento que se compró, en Jaén.
Y nunca desde el gobierno de España vamos a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otra, porque somos el partido de la igualdad, de la fraternidad.
Así que el gobierno del PSOE nunca va a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otra, porque sois el gobierno de la igualdad y de la fraternidad.
Qué bonito.
Ay, María Azul. Igualdad, eres lo más grande, ¿eh? ¿Eh? Te faltó libertad y ya nos haces franceses. Escúchate el día 21 de agosto del año pasado hablando de la financiación esta privilegiada y desigual que habéis entregado a la Generalitat. Escúchate.
Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno que Cataluña aspira y que considera importante para el desarrollo de sus competencias y también de sus expectativas políticas.
Claro, pero como la gente para la que hablas debe ser imbécil, pues seguro que hasta le parecerás una tipa seria, coherente y fiable. Pero es que hay gente que tiene mucha gracia. Como tú. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. Así que, por gritar sin reírse, que el gobierno nunca va a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otra, la ministra de las Haciendas españolas, María Jesús Montero, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Oye, eso de la igualdad y la fraternidad, ya lo inventaron en una revolución por Francia, por ahí, ¿no? Hace unos años.
Sí, entre esto y lo de otro día Me Duele España, que te dijeron, di esto de Unamuno, que te da nivel.
Sí, no, ya me sonaba a mí que ya lo había inventado alguien. Gracias, Julius.
A ti, Salao. Adiós. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Podía ser penalti, eso es lo que reclama Vinicius.
Para mí es penalti como un pin. No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
¿Penalti o no penalti? En tiempo de juego cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da para penalti si nadie dice que no haya contacto.
No da.
Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería-Leganés, Pontevedra-Getafe, Barcelona-Betis, Elche-Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.